Hello, esto es Mandarax y hoy les vamos a hablar de dietas, en particular si sirven o no para bajar de peso y otras consecuencias que podrían tener en la salud.
¡Feliz Año Nuevo! ¡Yay!
Por eso lo estamos haciendo, porque tal vez sus propósitos de Año Nuevo estén relacionados con cierto tipo de dieta. Entonces, vamos a decirles por qué es importante en general comer y lo que comemos.
¿Qué es la mejor dieta en el sentido de hay alguna forma de comer que sea mejor o peor para nosotros y en qué podría consistir?
Y lo vamos a empezar a tijerear algunas dietas que ahorita están muy de moda, como por ejemplo la cruda o crudivegana,
la paleo,
la keto
y el ayuno intermitente.
No les vamos a decir aquí spoilers, creo, pero hay muchas cosas que decir de cada una de estas.
Sí, y al final vamos a hablar de un estudio que hizo una comparación de todas las dietas que estaban de moda en el momento que hicieron ese estudio para ver si podían decir si había una mejor que la otra. Y ahí sí les vamos a dar spoiler, la respuesta es no, pero hay cosas bien interesantes que sí averiguaron.
Sí hay recomendaciones. Exacto. Y en el pilón para Patreons les vamos a platicar de por qué ninguna dieta sirve para bajar de peso en el mediano plazo. O sea, ¿por qué ocurre el rebote? Que mucho tiene que ver con el estrés que causa estar a dieta y eso produce cambios en cómo estamos expresando nuestros genes.
Si usted quiere escuchar este contenido extra que es especial para nuestros Patreons, visite en este momento patreon.com/mandarax y averigüe qué es lo que tiene que hacer para formar parte de ese club de gente súper buena onda que nos ayuda a que Mandarax se haga cada quincena.
Mandarax es este podcast de ciencia que hacemos Leonora Milán y yo, Alejandra Ortiz, en colaboración con Sonoro, que son nuestros productores. Y gracias a todas las personas que son Patreons y mes a mes nos apoyan económicamente y con muchas porras, lo cual hace que Mandarax pueda existir y que todas las personas que lo escuchen lo puedan escuchar.
Si a ustedes les gusta este podcast y quieren alguito más porque ya oyeron el contenido extra porque son Patreons y así, les recordamos que Alejandra y yo también hosteamos otro podcast, que es un podcast original de Spotify llamado La Ciencia Versus, que pueden escuchar pues en Spotify. Entonces dense y escúchenlo también. Y si tienen alguna pregunta, comentario, duda, sugerencia, etcétera, tenemos redes sociales. Estamos como @mandarax en Twitter, @losmandarax en Instagram y facebook.com/mandarax lo explica todo.
La Ciencia Versus sale todos los jueves y es gratis.
¡Yay! ¡Empezamos!
Ok, año nuevo 2023, feliz año todo mundo. Seguramente.
Error de rola.
Sí, no, para nada.
Error,
sí,
error.
Seguramente habrá quienes se atascaron de comida, porque eso es lo que se hace en diciembre. Ganaron kilitos y tienen el deseo de bajarlos. O es su propósito de año nuevo, es de los propósitos más comunes. No necesariamente es un buen propósito, lo vamos a decir después, porque no necesariamente estar flaco es bueno, pero bueno, entendemos que así es para mucha gente, es decir, que ese deseo existe y que hay un montón de dietas para bajar de peso.
Hoy vamos a hablar de eso, no cosmopolitanmente, porque siento que entre el programa del fin de año y este, la gente va a decir, bueno, se convirtieron en vanidades de repente de la nada. Y no es esa nuestra intención. Lo que queremos hacer, como normalmente se hace en Mandarax, pues es hablar de esto de otra forma. Como básicamente explicar qué son las dietas y si sirven o no. Y qué hubo lecón.
Las más famosas
las que están de moda.
En el mundo actual.
Sí. Dieta trendy.
Sí.
Ok. No confundir ponerse a dieta con lo que es la dieta como tal. Porque la dieta es, en la naturaleza, lo que come un organismo, ¿no? Básicamente, que es algo que se determina por qué tipo de comida hay disponible, qué tanto esa comida es buena o agradable para el paladar del animalito en cuestión, etcétera, ¿no? O sea, es básicamente lo que los organismos comemos. No es lo que dice la cosmopolitan que tenemos que hacer en Año Nuevo. Sin embargo,
hacer dieta, o sea, la que te manda le nutriólogo, a quienes tengo muchas dudas. y suspicacias, pero bueno, las dietas, las que se hacen para bajar de peso, es comer de una manera controlada o regulada con un propósito en particular. Ese propósito muchas veces puede ser bajar de peso, pero también puede ser mantener el peso. A veces es incluso incrementar el peso, y para eso hay dietas especiales, o prevenir ciertas condiciones como la diabetes.
Yo una vez me enojé con una nutrióloga porque me estaba regañando un buen por no hacer cosas que no me había dicho que tenía que hacer. Y yo como... ya bastante horrible es esto.
Yo tengo mucha suspicacia, pero en realidad mi conocimiento de la nutriología y sus practicantes viene de TikTok. Entonces, no sé qué tan bien sean o no.
No sé qué tanto sea la fuente de la mayor certidumbre científica.
Últimamente mi conocimiento de muchas cosas viene de TikTok.
Negronis Bagliato, por ejemplo. No olvidemos, en este 23 es extraordinario momento de 2022. Ok, mucha gente hace dietas. Mucha gente, pero mucha gente. Tipo, en 2016 se hizo un estudio que se llama el Estudio Global sobre Salud y Percepciones de Ingredientes, que encontró que el 83% de los mexicanos, 83.
O sea, todo el mundo menos yo.
Bueno, tú sí tienes una dieta especial.
Bueno, sí, de cierta forma sí.
Sí, no te estás restringiendo de cosas por cuestiones de perder peso y estéticas, pero sí sigues una dieta especial con tipos de ingredientes particulares que hace que no comas cierto tipo de ingredientes. Pues o sea, sí limita o restringe ciertos tipos de comida. ¿Qué quiere decir? Que estás en estadística.
Ahí estoy.
Ahí estás.
Yo pensaba que no, pero sí.
Sí estás. Y esto pues quiere decir que vale la pena totalmente echarle un ojo a qué es lo que estamos haciendo y si funciona o no, sobre todo, y si a veces no puede terminar siendo peor hacer una dieta que no hacerla.
Ahora, la dieta es importantísima para la salud, la dieta en el sentido primero que dijo Leonora, o sea, lo que comemos. Y la dieta, sí, los patrones de dieta que tenemos todas las personas, pues es una de las principales influencias para nuestra salud, tanto para lo bueno como para lo malo. Es decir, es muy evidente, ¿no? Lo que comemos pues puede tener consecuencias buenas para la salud o malas para la salud. ¿Qué tanto? Bueno, pues es difícil de calcular, porque son tantas variables las que están adentro de las dietas que justo hacer como un análisis de eso pues ha sido difícil. Sin embargo, se cree por justo estudios científicos que los efectos de la dieta en la salud son comparables con los del ejercicio físico. Que el ejercicio físico sí se ha medido, y lo hemos visto aquí, es de las principales cosas para tener una buena salud.
O sea, comparable con el ejercicio físico mucho. Tipo, estudios súper importantes como unos publicados en el Journal of the American Medical Association que explora las causas de muerte hoy en día en Estados Unidos, dicen que el cuidar nuestra dieta es de lo más importante en el contexto de qué factores que tienen que ver con nuestra vida nos hacen vivir más años y qué tanto somos vitales en los años en los que vivimos. O sea, está en el top de cosas importantísimas para vivir una larga vida sana y de buena calidad.
Y pues obviamente si estamos hablando de dieta, muchas veces se piensa que tiene que ver con el peso, que sí, sí tiene que ver, pero la relación entre el peso y la salud pues es mucho menos directa que lo que usualmente se piensa. O sea, generalmente pensamos como que si estás delgado o delgada, pues estás sano. Y si no estás delgado o delgada, no estás sano. Y no es necesariamente así. O sea, estar arriba de, entre comillas, tu peso ideal no significa necesariamente tener mala salud. Y no vamos a hablar de eso en este programa. Podríamos hacer otro, porque es muy interesante. Nada más les vamos a platicar de la ciencia de las dietas para las personas que quieren bajar de peso por la razón que sea.
¿De dónde sale todo este chorito de las dietas y qué es lo que de alguna manera se mide para decir si una dieta particular es buena o no? Pues hace mucho tiempo, el año en el que nació una servidora, hermoso 1981, en el que pasaron tantas cosas tan increíbles, principalmente mi llegada al mundo.
El año de los millennials geriátricos.
El año en el que empezaron los millennials a existir, según quien se inventó el término millennial. En ese año, un investigador de nombre David Jenkins dijo, güey, estoy súper harto de no tener como una especie de jerarquía o como listado de categorías para poder meter la comida en ella y saber qué es mejor comer y qué es peor comer. Entonces voy a hacer un ranking de la comida a partir de un valor que es muy importante tener en mente. Eso sí, el señor David Jenkins tenía un super punto ahí, que es el efecto que tienen en el nivel de azúcar que tenemos en la sangre. Entonces, David Jenkins hizo un listado en el que le puso a todos los tipos de comida que se le ocurrió una calificación de acuerdo a qué tanto este tipo de alimento aumentaba los niveles de azúcar en la sangre, siendo azúcar como 100. El top, sí, 100, y de ahí todo para abajo, como la miel tenía un nivel de 87, el maíz dulce un nivel de 59, la sopa de tomate de 38, y ese sistema en el que ya cualquier cosa que te puedas comer, ahora sí, ya no queda nada fuera, todo ha sido categorizado así, es básicamente el sistema a partir del cual se han construido muchísimos, quizá todos, los planes de dieta en los que la gente se mete. Básicamente, el principio es, si quieres perder el peso, tienes que evitar comida que haga que tus niveles de azúcar en la sangre aumenten. Esa es la premisa inicial.
Ahora, este señor Jenkins no se los puso al chilling estos índices de qué tanto te suben el azúcar en la sangre diferentes tipos de alimento. Hizo unos análisis dándole de comer esos tipos de alimento a personas y luego midiéndoles el nivel de azúcar en la sangre que tenían. ¿Cuál es la relación entre el nivel de azúcar en la sangre y el peso? Bueno, cuando comes cosas, o sea, sí, cuando comes comida, la glucosa, que es el azúcar, se mete a tus células gracias a la insulina. Entonces, cuando comes, el cuerpo produce insulina, lo saca al torrente sanguíneo para que pueda ser metida a las células y de esa forma le dé energía a las células. Entonces, cuando hay mucho exceso de azúcar y por lo tanto mucho exceso de insulina en nuestra sangre, entonces eso le dice al cuerpo que hay demasiada azúcar y que esta azúcar tiene que ser almacenada. Es decir, que no es necesario que sea utilizada para la energía porque ya hay suficiente. Entonces, agarra ese azúcar y la almacena en el hígado, la almacena en los músculos. Y después, que ya hay mucha azúcar almacenada así, entonces ese azúcar el cuerpo mismo la empieza a convertir en grasa. Y eso es el principio de empezar a engordar, a ganar peso.
Ojo que siempre hay personas que... Una que no tiene esa bendición, odia muchísimo, que no importa que se trague, sigue siendo así alguien que está en el mismo peso, que no modifica y puede estar desayunando pan Bimbo con mermelada así de la más calórica y crema de cacahuate de la que más aceite y azúcar añadida tiene y bajárselo con un litro y medio de vino todos los días y casi comiendo papitas Sabritas como por los lagrimales y no cambia de peso.
Ahí está el ejemplo de que no necesariamente estar flaco es sano porque esa persona estaría cero sana. Pero igual
sí,
y flaca.
Probablemente como oscilando hacia algún tipo de diabetes como tal.
Pero sí, bueno, totalmente.
Siempre hay esa persona, ¿no? Y los contrastes entre la gente que tiene esos metabolismos muy locos en los que no hay diferencia de peso, no importa lo que comas, y las personas que normalmente sí tenemos variaciones de peso según lo que comemos y el ejercicio que hacemos y etcétera, ha sido lo que hoy en día se ha estado usando más para explorar qué hubo con nuestro cuerpo, cómo nos afecta lo que comemos y cómo podríamos establecer sí como un plan de dieta que fuera funcional, ¿no? Porque pues es que lo que pasa cuando mucha gente hace dieta es que sus dietas a veces no le sirven para nada.
Ajá, y es como, a ver, pero si Jenkins había dicho que la miel tenía un nivel de que te subía el azúcar de 87, ¿por qué hay personas que comen mucha miel y no les pasa nada? Y otras que comen poquita y se engordan un montón, etcétera. Entonces, dijeron como, ¿qué vole con eso? Y en 2015 se hizo un estudio con 800 personas que era como el de Jenkins, pero mejorado. Lo que hizo Jenkins era que agarró a muchas personas, les dio de comer cosas y después les medía, después de algunas horas, el azúcar en la sangre. Aquí se les hizo eso, nada más que se les iba midiendo el azúcar en la sangre cada 5 minutos a esas 800 personas durante 7 días. O sea, sí fue muy intenso.
Muy intenso. No entiendo cómo dormir en ese estudio.
Supongo que en ese momento no se les hacía. Pero, o vivir, ¿no? O sea, cada 5 minutos se les medía el azúcar en la sangre. Y bueno, además de eso, estas 800 personas tenían que contestar unos cuestionarios súper largos, donde de cosas de lo que comían, de su estado físico, también se les medían cosas en el cuerpo, o sea, como la circunferencia de la cadera y la cintura. Y, muy importante, también se les analizaba su caquita para ver las bacterias que había ahí.
Lo que vieron es que sí, lo que decía Jenkins era razón, y las comidas particulares hacían que el azúcar en la sangre subiera como estaba predicho que subieran, pero esto era lo único que se mantenía estable. Había muchísimas variaciones de persona a persona en niveles de azúcar en la sangre que no necesariamente tenían que ver con lo que comían inmediatamente, que era gigante, o sea, gigantesca.
O sea, Jenkins tenía los mismos datos, básicamente, encontraron como lo mismo, pero él hizo un promedio, y el promedio fue lo que reportó. Este estudio de 2015 es como, en promedio encontramos lo mismo. Si agarramos el promedio de estas 800 personas, sí, la miel no sale igual que Jenkins. Pero si vemos caso por caso, todos son diferentes. O sea, pero
gigante,
dramáticamente diferentes. Y entonces, dijeron, esto podría explicar por qué una misma persona que come cierto tipo de dieta y otra persona que come la misma exactamente no suben y bajan de peso de la misma forma. Porque al parecer las diferencias individuales de cómo respondemos a diferentes alimentos respecto al cómo se sube el azúcar en nuestra sangre es muy individual. Pero luego dijeron, bueno, ¿qué tan tendría que haber algo que explique esto? Y ahí viene la caquita que analizaron.
Piense que metieron al juego a un tipo en particular de inteligencia artificial, no como la tontería esa que modifica sus fotos para hacerlos ver como personajes de anime o portada de disco de Janelle Monáe. No, una inteligencia artificial que servía de hecho para algo fue utilizada para ver qué factores tenían que ser considerados para poder generar como un panorama realmente bueno de la respuesta individual de las personas a los subidones y bajadones de glucosa en la sangre después de cada comida. Y lo que se dio cuenta este sistema de inteligencia artificial es que todo dependía, bueno, no todo, pero lo que más afectaba eran los tipos de bacteria que tenían en su popi, que el es microbioma obviamente
como tal.
Ajá, es un reflejo de lo que vive en nuestro cuerpo allá adentro y que convive con nosotros diario.
Bueno, todo esto para decirles que justo las dietas, pues, por muchas cosas que vamos a hablar en el pilón para Patreons, no funcionan para bajar de peso en el largo plazo. Y una de esas es que, pues, es muy personal el cómo cada persona va a responder su cuerpo a la dieta. Tan personal que, pues, creo que ningún nutriólogo te podría decir si te va a funcionar, a menos que te conozca muy bien. Pero bueno, vamos a entrar entonces a la ciencia de las dietas más trendy de este momento. ¿Sirven o no? ¿Hacen daño o no? ¿Hacen bien? ¿Qué huele con eso?
La primera es una dieta que, Dios, qué horror, ¿por qué harías eso? En serio, qué cosa más aburrida del mundo. ¿No eres Madonna?
Yo tengo amigos, o sea, que están en eso.
Pero ¿cómo o sea, no se aburren un montón? Porque entiendo, o sea, Madonna en algún momento hizo dieta cruda y tenía chefs que le hacían unos platos espectaculares crudos. Pero uno como individuo es como, ¿sabes? Como a título personal es como, bueno, no sé qué tanto provecho le podría sacar. Pero básicamente la premisa es, todo se tiene que comer crudo porque el cocinar la comida, el exponer tus alimentos al calor, destruye los nutrientes y muchas enzimas naturales que tiene nuestro alimento, que ayudan a la digestión y que nos protegen de enfermedades crónicas. O sea,
eso dicen ellos. Sí.
O sea, cocinar la comida la arruina, básicamente. Ellos tienen que comer el 75% de su dieta, por lo menos, de cosas basadas en plantas, obvio, que no han pasado por temperaturas mayores a los 46 grados centígrados. Y se supone que sirve para todo. O sea, se supone que mejora tu sistema inmune, tu memoria, se te quitan tus dolores de cabeza, tus alergias, la artritis, la diabetes, todo lo que está mal en tu cuerpo. El comer cosas crudas 75% del tiempo es lo que te va a salvar de todo.
Ahora, ¿eso hace sentido? O sea, la premisa de que sí, calentar la comida arruina lo bueno de la comida, no.
¡Es piñe!
O sea, sí es verdad que las enzimas se dañan cuando las calientas. Lo que sucede es que las enzimas para la digestión las tenemos nosotros adentro de nuestro cuerpo, no las tiene la comida. Por lo tanto, no necesitamos comer enzimas de nuestros alimentos porque viven adentro de nosotros, nos producen nuestras células desde la saliva. O sea, así es, ¿no?
Y que si las trajeran, además, pues no, o sea, no van a durar, chavos.
El estómago, el intestino, o sea, nuestro sistema digestivo es un lugar super darks.
O sea, imagínense la escena en la que en el Batman de Tim Burton se cae el Joker a la tina esta de ácido. Bueno, eso pasa con las enzimas que llegarían a nuestro sistema inmuno. Son pequeños guasones.
Sistema digestivo.
Digo, digestivo. Son pequeños guasones que se desharían en esa tina de ácido.
Entonces, pues esto de que calentar la comida hace que las enzimas se pierdan y eso es malo para nosotros, pues no tiene sentido según lo que sabemos desde hace mucho tiempo sobre la digestión.
También es piña lo de que los nutrientes se arruinan cuando uno cocina la comida. A veces incluso el proceso de cocinar hace que se liberen ciertos nutrientes que no se hubieran liberado en crudo. Por ejemplo, los tomates tienen muchísimos más antioxidantes, pero menos vitamina C. Eso sí, es una realidad. Cuando se comparan, digo que cuando se cocinan, comparados con los tomates en su versión cruda. Las zanahorias, cuando las cocinas, tienen mucho más beta-caroteno biodisponible. Es decir, que tu cuerpo realmente lo puede usar para sintetizar vitamina A. Y muchas de las cosas que nos comemos, si no las cocinamos, serían súper difíciles de digerir. O sea,
sobre
cocinarlas,
todo por la fibra. O sea, sobre todo, ajá, sí, como imagínense un brócoli. Es imposible de comértelo, no, si no lo cocinas.
No, no está chido. No, es
no,
como
te hace daño.
Estropajo.
Te hace daño. O sea, no lo puedes digerir. Te da indigestión.
No. Sí. Y entonces, pues no, cocinar sí a veces hace que las cosas sean más fáciles de digerir, no menos.
Uh-huh. También cocinar puede reducir algunos químicos que tienen ciertos vegetales, que unos químicos que lo que hacen es inhibir que se puedan absorber minerales como el zinc, el calcio, el magnesio, el hierro, o sea, cosas importantes. Por ejemplo, cuando cocinamos las espinacas, que son tan deliciosas cocinadas, eso hace que el hierro y el calcio que tienen, que es un montón, se vuelva disponible. Si no, es difícil que lo podamos absorber. Entonces, la espinaca cocida es mucho mejor nutritivamente hablando que la espinaca no cocida.
¿Qué tanto es tantito? Sin embargo, porque sabemos
más,
y ya
sin
lo
embargo,
hemos hablado. Más sin en cambio, hay cosas de las que ya hablamos en algún Mandarax previo, según recuerdo, que tienen que ver con sobrecocinar las cosas que no está bien. O sea, por ejemplo, las cosas que uno quema, como cuando cocinas a la parrilla y así, puede ser muy problemático para nuestra salud y está asociado con la incidencia de algunos tipos de cáncer. Ya lo hablamos en algún Mandarax como tal.
Luego medio se ha visto que tal vez no tanto, pero de todas formas, en lo que se ve si quemar o no quemar es bueno, en general, sobrecocinar.
Mejor no.
Sí, lo que se sabe es que sí reduce los nutrientes disponibles que hay en los alimentos. O sea, sí, pero solo si los sobrecocinas.
O sea, por ejemplo, hervir tus verduras durante horas hasta que queden como puré no es la mejor manera de comerlas, porque sí disminuye su carga de nutrientes. ¿Qué se puede hacer entonces, por ejemplo, con tu brócoli para que no sea esta fibra esponja que te estás comiendo que te hace daño, pero que tampoco pierda todos sus buenísimos nutrientes? Pues mételo al vapor,
al vaporcito,
o saltéalo ligeramente, o los haces al wok. Haz más sopa, porque ahí no importa qué tanto lo calientes, porque muchos de los nutrientes se quedan en el caldo. Y entonces está bien, porque como que de alguna manera te los estás comiendo. Es como una de las únicas ocasiones en las que es de sí, pues bueno, date. Pero asegúrense de que sea así. No nada más los hiervan horas y tiren el agua de hervir, porque pues adiós nutrición.
El chiste es como que aprender a cocinar. Como la pasta, que si la dejas mucho tiempo se vuelve una cosa asquerosa, pues las verduras sí. También es como tienen un punto en el que saben más rico, se ven más ricas porque es como que agarran más color y
verde.
Son más nutritivas.
Googleen blanquear, blanqueen sus verduras.
Eso.
Eso es eso. Muy bien, eso es muy bien.
Ahora, hay otros procesos que no son cocinar tal cual, o sea, como por ejemplo la fermentación, que también hacen que los nutrientes de los vegetales sean más disponibles. Pero, y eso creo que los comen también los crudiveganos, pero según yo, pues igual no es cocinar.
No, cocinar es chido. Sí.
¿Qué problemas puede tener esta dieta? Bueno, primero que no está haciendo lo que dice que está haciendo. Es decir, ya explicamos, no te está dando más nutrientes. Y lo que se ha visto en estudios científicos es que como la dieta cruda en general tiende a ser crudivegana, porque está pues perro comer animales crudos, que se puede.
Salvo que sashimi muy delicioso, pero a ver, ¿a quién le alcanza?
Sí, se puede, pero en general la mayoría de las personas que llevan esta dieta son crudiveganos. Entonces se ha visto que tienen una deficiencia en vitamina B12 que viene en los tejidos animales, porque pues tampoco que como que comerte tu huevo crudo, pues, también se puede, todo se puede, pero
salmonela. Salmonela.
Entonces se recomienda que, como en las dietas veganas, pues tomen suplementos para esta vitamina. Ahora, ¿se pierde peso? Sí, pero ¿a qué costo, amiguis?
Pues para empezar, además de lo de la vitamina B12 y las cosas que a veces uno obtiene de la carnita como tal, el tema de la proteína para la gente que hace dieta cruda es complicada. Sus fuentes de proteína son muy limitados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la gente que es vegetariana y es estrictamente, pues igual pensemos en gente vegana, mucha de la dieta vegana obtiene sus proteínas de legumbres, como tu frijolito, tu lentejita, tu garbancito como tal.
Imposible. Pero, de comer crudo.
Hey, no, de verdad, o sea, no hay manera. Es como, ¿por qué no mejor vas y masticas piedras?
O sea, mueres,
da lo así. Mismo. No hay forma. No se pueden comer crudos. Y los crudiveganos, pues no pueden comer ninguna de las fuentes tradicionales de proteína vegana. Uh-huh. Bueno, casi no.
También, en general, es difícil que se consuman las calorías suficientes con esta dieta. Por lo tanto, sí se pierde peso, porque si no estás consumiendo las calorías que tienes que consumir o se estás consumiendo menos, pues tienes pérdida de peso. Lo cual, pues si eso es lo que quieres, pues está bien en ese sentido, pero puede ser un problema de salud. Por ejemplo, hay un estudio en el que se vieron los efectos de esta dieta en la pérdida de peso, y entonces se vio que era hecho con mujeres, que el 70% de las mujeres que tenían esta dieta sí perdían un peso significativo, pero también su menstruación se les empezaba a volver irregular. De hecho, algunas perdían la menstruación por completo, lo cual se llama amenorrea. Y es una condición que ocurre frecuentemente cuando hay una dieta que tiene muy bajas calorías. O sea, esto se ve también en personas que tienen, por ejemplo, anorexia. Y puede llevar a problemas a más largo plazo, como la pérdida de fertilidad.
Ahora, dejando esta, que es probablemente de las más insensatas en términos de si no lo haces con una vigilancia súper estricta, probablemente te enfermes. Vamos a pasar a otra que es popó de toro, no porque lo que comes en la dieta esté mal, sino porque básicamente viene de un lugar absurdo. O sea, la idea detrás, la premisa de la dieta es tonta.
Antes de seguir, es que quería decir esto al principio y se me olvidó.
Sí.
Ahora, no somos expertas ni en la paleo ni en la crudivegana. Ah, no. Les estamos diciendo lo que encontramos científicamente, lo que está diciendo la ciencia. Igual va a haber, sí. O sea, si hay por ahí una persona mega experta y dice, no, yo a mi proteína me la como de quién sabe qué y soy crudivegana, muy bien.
Pero más poder para ti.
Les estamos diciendo en general y sobre todo la ciencia que hay de esto. Ya, disclaimer.
Excelente,
dicho.
Disclaimer, excelente dicho. Disclaimer. Excelente disclaimer, 100%. La dieta a la que yo me refiero, cuya premisa es lo que es una tontería rotunda, es la dieta paleo, que si se llamara cualquier otra cosa y no tuviera como esta idea ridícula detrás, igual no sería mala dieta.
Es que sí es muy absurda la idea detrás.
Es tantísimo. Sí. O sea, mira, básicamente en la dieta paleo es nuestros ancestros.
El paleolítico.
Cazador, recolector.
Del paleolítico.
Del paleolítico, por eso la dieta paleo. Comían todo lo que nuestro cuerpo, o sea, la manera en la que ellos comían es para lo que nuestro cuerpo está, pues, de alguna manera diseñado, ¿no? O sea, que también eso es un problema porque la cuestión del diseño no. Ok. Pero esa dieta del cazador-recolector es lo que todo ser humano moderno tendría que estar comiendo porque, pues, nuestro cuerpo, eso es lo que estaría teniendo que recibir todos los días.
Es muy absurda por muchas cosas, porque a ver, el paleolítico duró como 2 millones de años. O sea, es como desde hace 2.5 millones de años hasta hace 12.000, o sea, hasta hace ayer. Y hasta hace ayer, o sea, hasta hace 12.000 años que empezó la agricultura, con eso termina el paleolítico, los humanos ya estaban por todos lados del mundo y comían muchas cosas, porque en diferentes lados del mundo hay muchas cosas diferentes que comer.
No había globalización, no había quien te trajera tu kiwi de Nueva Zelanda para desayunar con yogurt. O sea,
entonces, bueno,
no.
Como que las premisas de esta dieta son pues medio absurdas cuando las empiezas a pensar así. Pero la idea general es esa, ¿no? Comer como cazador-recolector de antes de la agricultura, o sea, se evitan las comidas procesadas, se evita también las cosas que vienen de la agricultura, o sea, como maíz, trigo, todos esos cereales que son domesticados y que dieron origen a la agricultura. Y entonces se comen como nueces, bayas, hierbas, huevos, ciertos tipos de carne, mucha carne, de hecho, porque es como la idea de que cazas mamut y comes la carne del mamut. No se come, pues, eso, granos, no se comen lácteos, porque todo eso vino con la agricultura.
No suenan necesariamente mal. O sea, una dieta que tiene muchas frutas, verduras, nueces, semillas, huevo, carne sin grasa.
Y evitas la comida procesada.
Evitas la comida. O sea, bien. Hay mucha gente que condena los lácteos y dice que son lo peor. Pues, evitarlos y también los cereales refinados. Bien. Pero hemos cambiado, chavos. En estos últimos 10.000 años, nuestros sistemas digestivos sí han cambiado. Es real que 10.000 años no es mucho tiempo en términos evolutivos.
Pero la evolución es poderosa. La evolución.
Sí. Y sobre todo porque llevamos mucho tiempo comiendo de otra forma y sí incorporando otras cosas un poquito más procesadas. Hemos incorporado los lácteos y nuestro cuerpo y nuestros sistemas digestivos sí han cambiado mucho para ajustar eso. Ahora, por ejemplo, hay una mutación que es mucho más común de lo que existía antes para digerir lactosa. Hay una que aumenta la absorción de un aminoácido que el trigo tiene en bajas cantidades para aprovecharlo más. Evolucionó también una enzima para poder digerir mejor el almidón que está en nuestra saliva. O sea, sí ha habido cambios. Ya no somos los mismos que éramos en el paleolítico.
Sí ha habido cambios y están en nuestro genoma, pues.
Sí. Ajá.
También se saben más cosas, o bueno, se saben cosas de lo que comía la gente en el paleolítico en diferentes lados del mundo. Y al parecer no comían tanta carne de mamut, ni carne en general. No comían tanta carne.
No. Era difícil conseguirla un poco también, o sea,
seguramente. Sí, o sea, sí comían muchas frutita, verdurita, nuez, semillitas, bayas, pero además mucho, o sea, como en gran diversidad, o sea, y no carne en general, que luego la dieta paleo está muy enfocada en comer carne. ¿Qué se sabe de los estudios científicos?
Pues que sí ayuda un buen cortar comidas procesadas y azúcar de la dieta, obvi, ¿no?
Obvi,
básicamente.
Obvi.
Sí, se ha visto en un pequeño estudio que observó participantes que estaban en dieta paleo, se observó que perdieron peso y que había quizá una reduccioncilla en enfermedades cardíacas, pero no parece que esto sea mayor en incidencia que lo que pasa con otras dietas que tienen que ver con restricción de calorías. O sea, básicamente para perder peso te puede servir un poco igual que otras dietas que tengan una restricción calórica, no mejor.
¿Se han encontrado como otros estudios que apuntan a un resultado similar? O sea, que la dieta paleo podría reducir el riesgo a enfermedades del corazón, pero ninguno de estos estudios ha sido muy grande, ni tampoco ha sido por un largo plazo, que eso es algo también importante, o sea, como los efectos de las dietas a largo plazo. Entonces, más bien, se necesitan más estudios. Y lo que dicen las personas que se dedican a esto es que quitar grupos grandes de alimentos como los granos de la dieta, que son pues la base de la alimentación desde hace 10.000 años, puede hacer que no tengamos los nutrientes suficientes que necesitamos. Y lo que también dicen las personas que se dedican a esto, o sea, como los expertos en dietas, es que si lo que quisiéramos es tener como lo bueno de la salud de nuestros ancestros del paleolítico, tal vez lo que sea mejor es tener la actividad física de esas personas y no sus dietas.
Vaya usted y camine 10 kilómetros al día y va a ver cómo toda en su vida va a mejorar. Quizás sus rodillas no.
Persiga un mamut. Sí.
O un conejito o algo. Persiga Pokémones. O sea, descargue Pokémon Go, pero salga de su casa y muévase. Qué sé yo. Ahora, quizá la dieta paleo y la dieta crudivegana no son tan populares recientemente como lo es la siguiente dieta, que es so hot right now.
So hot. Como
de
Hansel.
Como Hansel. De que en el súper venden 1,000 productos para esta dieta.
Hay restaurantes.
Y que en realidad, si estás buscando cortar tu contenido de azúcar. Son buenos productos a veces como para poder comerte un pancito y no estar comiendo azúcares y harinas blancas y refinadas. ¿Y qué es la dieta keto?
Que viene de keto. O sea, keto es como se le dice de cariño. Su nombre real es ketogénica. Entonces, a ver, en la dieta keto, bueno, primero hay que entender qué es esto del keto. Bueno, ketogénica es en inglés, cetogénico es en español. Cetogénico es un estado que ahorita les contamos. A ver, nuestro cuerpo normalmente usa la glucosa como fuente de energía. Entonces, la glucosa, el azúcar, la obtenemos pues de lo que comemos, especialmente de pues los carbohidratos. O sea, de las cosas que tienen azúcar, de las cosas que son dulces o de los granos. Entonces, estos carbohidratos, que pueden ser de muchos tipos, justo el cuerpo lo que hace es los metaboliza, los rompe en glucosa, bueno, en diferentes partes más chiquitas, una de estas partes es la glucosa, y eso es lo que se usa como energía por las células. El hígado, como ya contamos, cuando hay un exceso de azúcar, dice, ah, pues voy a guardar, lo voy a almacenar para sacar esta azuquita cuando sea necesario. Entonces, si hay algún momento en el que no estás comiendo suficientes carbohidratos, o sea, para tener la energía que tu cuerpo necesita, entonces estas reservas de azúcar las saca el hígado y ya, ¿no? Si las saca y ya no hay más, o sea, como que se acaban las reservas de azúcar que tiene tu cuerpo y entonces ya no tiene de dónde sacar energía, dice, ah, bueno, tengo un as bajo la manga, voy a empezar a quemar grasa. Entonces se empieza a quemar grasa y en este proceso de quemar grasa, el cuerpo se produce en un tipo de compuestos que se llaman cetonas o cuerpos cetonos o cetónicos. Entonces, y eso es lo que se usa para como energía, ¿no? Para el cuerpo, para el cerebro, etcétera.
La dieta cetogénica es una dieta que busca que tu cuerpo haga esto un buen. Es una dieta que involucra comer bien poquitos carbohidratos y muchísimas grasas. O sea, básicamente dejas de comer carbohidratos y todo lo que comerías de carbos lo reemplazas por grasa. Esta reducción en los carbohidratos pone a tu cuerpo en un estado metabólico que se llama cetosis, en el que empieza a quemar grasa para obtener energía en vez de utilizar la glucosa que utilizaría normalmente.
Porque no tiene.
Ahora, básicamente. Que no tiene, porque pues no hay.
Sí, sí.
La grasa que tu cuerpo usa para producir cetonas pueden venir de tu dieta, porque estás come y come grasa todo el tiempo, o de tus reservitas de grasa corporal. Tu hígado produce un poquito de cetona solito, pero, o sea, en la vida diaria normal de una persona que no esté en una dieta keto, pero justo cuando baja tanto el nivel de glucosa, baja también el nivel de insulina y esto hace que el hígado empiece a producir cetonas a lo güey, muchísimas, para asegurarse que tu cerebro va a tener suficiente energía para funcionar. Entonces, lo que se ve en tu sangre, si estás pasando por este proceso que se llama cetosis, son altos niveles de cetonas en vez de altos niveles de azúcar.
O sea, es algo que pasaría en tu cuerpo si de repente estás como en una hambruna. Y la dieta keto es como poner al cuerpo en ese estado. Entonces, las personas que están en esta dieta típicamente comen algo así como entre 70 y 80%. O sea, su dieta consiste entre el 70 y 80% de grasas, 10 a 20% de proteínas y bien poquitos carbohidratos, entre el 5 y el 10%. Entonces, se come un montón de carne, de pescado, que su huevo, que sus nueces, mantequilla, queso, aceites, o sea, como aceite de oliva, por ejemplo. Y sí se ha visto que tiene beneficios.
Sí. Por ejemplo, la pérdida de peso. Si logras tener una dieta keto como muy bien llevada de la mano de alguien, además que te la sepa llevar para que tu cuerpo pueda alcanzar el estado de cetosis, que es como de repente medio errático y no es necesariamente tan fácil mantenerlo como querrías para obtener todos los beneficios que se obtienen. Pero si la llevas bien, puedes perder peso. Te vas a sentir probablemente menos hambriento, que eventualmente también hará que comas menos y eso probablemente también esté contribuyendo a que pierdas peso y te puede ayudar a perder tu grasita visceral mientras mantiene tu cuerpo una masa como delgada, mucha masa muscular, probablemente si lo combinas con ejercicio y poca grasa corporal en general.
Esta dieta se inventó originalmente para ayudar a niños que tenían epilepsia. Y sí se ha visto, o sea, sí hay evidencia, buena evidencia, de que la dieta keto reduce los episodios epilépticos, o sea, los ataques epilépticos en los niños, y que incluso hay algunos estudios que dicen que puede ser tan efectiva como los medicamentos que les dan. Entonces, eso ha llevado a que haya personas que digan, bueno, si está protegiendo de alguna manera al cerebro, o sea, si es como un neuroprotector este tipo de dieta, pues tal vez pueda tener efectos positivos en otras cosas que suceden en el cerebro, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, el Alzheimer, autismo, cáncer de cerebro, esclerosis múltiple, desórdenes del sueño. Sin embargo, no hay ningún estudio aún que diga que efectivamente es buena para ninguna de estas cosas que mencioné.
Se ha visto también, pero como solo a corto plazo y nada como contundente como para decir para esto sirve, pero sí al parecer puede ayudar a controlar el nivel de azúcar en la sangre de pacientes de diabetes tipo 2, pero justo solo se ha visto a corto plazo y nada contundente. Es también controversial si puede ayudar con nuestros niveles de colesterol, porque como que intuitivamente uno diría comer tantas grasas, igual y si no te fijas qué grasas son y acabas comiendo un buen de grasas malas, quizá no es tan bueno, pero ha habido un poquito de estudios que han visto que primero te suben los niveles de colesterol, pero en unos meses disminuyen otra vez. Ahora, esto no ha sido analizado a largo plazo, ni lo de la diabetes ni lo del colesterol. Entonces, para nada podemos decir que esto es una buena alternativa para ni tratar problemas de una cosa ni tratar problemas de la otra.
De hecho, no hay mucho, o sea, sí, no hay evidencia de que este tipo de dieta sea buena o segura a largo plazo, ni que no lo sea. O sea, más bien no se ha estudiado a largo plazo más que para la epilepsia en niños. Entonces, pues sí, no es un volado. Pues no sí. Se sabe. Ajá. Y además, lo que sí se sabe en general, no nada más de esta dieta, es que las dietas que son muy bajas en carbohidratos tienden a tener efectos secundarios, más efectos secundarios en más personas, como por ejemplo dolores de cabeza, indigestión o constipación, o sea, problemas digestivos, mal aliento, que de hecho en la dieta keto se le conoce como el aliento keto, que ahorita les contamos por qué es. Y además, como otra vez es una dieta muy limitante, muy restrictiva, o sea, te quita alimentos totalmente, o sea, ciertos tipos de alimentos totalmente. Entonces, lo que dicen las personas que se dedican a ser expertos en dietas es que esto puede hacer que como estás quitando tal cual, así como muchas cosas muy grandes, pues también estás quitando los nutrientes que tienen esas cosas, por lo que tiene que ser llevada de la mano de una persona muy profesional para que no se te quiten estos nutrientes.
Puede haber también un poquito de náusea y cansancio, por si usted estuvo haciendo esa dieta y eso le pasó, que sepa que es normal. Pero profundizando un poquito en lo del aliento keto, lo que pasa es que tu cuerpo está produciendo un montón de cetonas y quizá la palabra cetona les recuerde a una palabra muy parecida.
A un que salón de belleza.
Cetona. Exacto. Si usted se ha despintado las uñas en algún momento con acetonita, pues sabrá que tiene un olor muy particular. Pero, y las cetonas huelen un poco como la acetona.
Porque la
tu
acetona,
cuerpo está produciendo acetona. Sí, es una acetona.
La acetona es una cetona, es la acetona. Sí,
como su nombre lo indica correctamente. Y entonces estás produciendo cosas como la acetona con tu dieta ketogénica y pues estas no se pueden usar para acumular energía. Entonces tu cuerpo las tiene que eliminar y las elimina por la pipí o por los pulmones, es decir, la exhalas. Y la acetona, entonces, que estás exhalando, hace que tengas como un olor pues medio raro, como dulzón o frutal, pero como no como de, ay, me comí un eucalipto, o...
No, no está chido.
Hueles raro. Sí, sí, hueles raro. No es rico, no.
Otra cosa que contribuye a este mal aliento, que al parecer es muy común en las personas que están en la dieta keto, es que los carbohidratos en nuestro cuerpo hacen muchas cosas y una de las cosas que hacen es que hace que el cuerpo guarde agua en el músculo y en la grasa. Entonces, cuando quitas carbohidratos, así tanto como en la dieta keto, puede llevar a una leve deshidratación y por lo tanto a boca seca. Entonces, eso también contribuye al mal aliento, la boca seca.
Siento que vamos a hacer una pausa en este momento para después hablarles de otro tipo de dietas también muy de moda últimamente. Y en el Inter, en esta breve pausita que vamos a hacer, googleé Boca Seca Man. Ahorita me acordé de ese personaje de comedia español, Boca Seca Man.
No sé quién es.
Se van a reír un montón. ¿Sí sabes quién es?
No, no sé.
Güey, googlea Boca Seca Man, okay. Y hacemos la pausa y ahorita regresamos con este Mandarax dietético.
Patreon.com/Mandarax. Suscríbete desde $1 al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax. Patreon.com/Mandarax.
Otra dieta que está so hot right now es el ayuno intermitente, que se puede hacer de muchas formas.
Pero what is it? ¿Qué
es? Es dejar de comer durante horas. Es que por eso se toma muchas formas el ayuno intermitente. Desde dejar de comer 12 horas, 14 horas, es decir, toda la noche, hasta comer solamente durante 8 horas al día. O sea, como atascarte en esas 8 horas o comer algunos días y luego otros no. Ahorita les contamos más de esos detalles, pero en general es eso, hacer un ayuno, ya sea de horas o días, depende. Y ya, ¿no? Regularmente, o sea, cada cierto tiempo. Y el ayuno intermitente, la idea viene de que hay muchos, pero muchos estudios de muchas décadas, o sea, a través de décadas, en roedores, en el que se ve que si hacen ayuno intermitente los roedores, o sea, como por ejemplo, si les das de comer un día sí y un día no, se mantienen delgados y además también viven más, o sea, como entre 30 y 40% más, no les dan enfermedades que están relacionadas con el envejecimiento, o bueno, les dan menos que a los que no tienen este ayuno intermitente. Entonces, pues esto ha llevado a pensar que si en los roedores es así, pues igual y en los humanos también es la fuente de la eterna juventud. Lo que pasa es que, bueno, no se han hecho estudios en humanos.
No muchos, por lo menos, porque sí ha habido un par en los que se ha visto que algunos de los tipos de ayuno intermitente sí pueden ser efectivos y eficientes para perder peso, para controlar los niveles de azúcar en la sangre, para disminuir la presión sanguínea. Hay como pistitas de que algunas formas más estrictas de ayuno intermitente pueden tener extra beneficios. Pero lo que se ha visto en roedores y también en algunos otros animales, como en algunos monos de distintos tipos, se han hecho también estudios que han visto que es como una especie de fuente de la juventud, ¿no? En la que todo lo que podría estar mal en tu cuerpo mejora. No se traducen a humanos de la manera en la que quisiéramos.
No necesariamente. Nada es una dieta mágica. O sea, porque ocurran estas cosas en otros animales no humanos, no significa que en humanos va a ser así.
Sí, como que con los estudios que ha habido, no se ha visto que se traduzcan todas las cosas buenas que se han visto en otros animales. Justo, o sea, porque sí ha habido estudios, solo siguen faltando muchos más para como poder ver si sirve tanto.
Entonces, en general hay como tres formas principales del ayuno intermitente, que es el ayuno de días alternados, que es que las personas alternan entre días de comer, que comen normal o a veces comen un poquito más de lo normal, y eso lo alternan con días de comer muy poquito, o sea, comida, o sea, en todo el día comen menos de 500 calorías. Luego, otra manera es una cosa que se llama el plan 5-2, que es que 5 días de la semana comes normal y luego comes bien poquito 2 días. Y luego 5 días normal, bien poquito 2 días. Y otro que es el que te restringe en el tiempo, que es que comes o en una ventana de tiempo muy chiquita, o sea, como solo puedes comer entre 8 horas al día, o hay diferentes versiones, o 6 horas al día nada más puedes comer, o dejas de comer durante 14 horas, es decir, toda la noche y un poquito más, ¿no? No alternas entre días, sino que más bien dejas horas sin comer.
¿Por qué podría estar sirviendo el ayuno intermitente? O sea, ¿por qué podría estar teniendo efectos positivos aun cuando pues no suena tan obvio? Se le atribuyen los efectos positivos del ayuno intermitente a algo que se llama como intercambio metabólico, que es que después de 10 o 12 horas de ayuno, tu cuerpo ya se acabó su guardadito de glicógeno, que es una forma almacenada de glucosa, y empieza a quemar cetonas. que ya lo hablamos en la parte keto. Este cambio metabólico afecta un montón de señalizaciones y sustancias químicas que se producen en nuestro cuerpo, pero pues no nomás puede estar haciendo, no nomás puede estar pasando eso, porque si no estaríamos viendo lo mismo en la dieta keto y en el ayuno intermitente. No, las cetonas no son la historia completa. Al parecer, estos periodos de ayuno, comer, ayuno, comer, ayuno, comer, activan ciertos genes y vías de señalización que hacen que nuestras neuronas sean más resilientes. Ahora, esto se ha visto solamente en animales no humanos, no se ha visto en humanos. Lo que se ha observado es que se estimula un proceso que se llama autofagia, en el que las células entran como en un modo resistencia de estrés y reciclaje, en la que hacen como limpia. Hacen como lo que una hace cuando decide en enero que va a alzar la gasa y tirar la porquería. Básicamente lo hacen, pero con las proteínas que tienen dañadas en su interior. Entonces, pues con este espulgamiento, su funcionamiento es mejor y más óptimo y tu cuerpo ve beneficios. Pero en animales no humanos, chavs. No humanos.
Ahora, ¿sirve para bajar de peso? Pues al parecer, sí. Se han hecho estudios con cientos de mujeres en los que se compara el ayuno intermitente en el plan este 5-2, que 5 días comes normal, 2 días comes muy poquito. Se compara este 5-2 con una dieta en la que se cortan calorías por 25% todos los días. O sea, una dieta típica, ¿no? En general, que cortas calorías y ya. Y entonces se vio que esto analizaron esto durante 3 a 6 meses, es decir, las mujeres estaban en dieta durante este tiempo. Y se vio que eso, después de 3 a 6 meses, ambas dietas hacían que las mujeres bajaran de peso, pero las que estaban en ayuno intermitente tenían un mejor control del azúcar en su sangre y además la grasa que perdían era mayor. Es decir, la pérdida de peso venía sobre todo de grasa, lo cual es mejor. También, sí, se ha hecho otro estudio en el que se ve en personas que tienen sobrepeso con una dieta de ayuno intermitente, en esta en el que se alternan días, o sea que un día comes normal o poquito más y otro día comes muy poquito. Y se ve que en estas personas mejoró su respuesta a la insulina mucho más, o sea, el doble que en una dieta típica en la que nada más recortas calorías. Entonces pareciera que el ayuno intermitente sí es mejor en ese sentido.
Y una cosa que está bien interesante de todo este tema del ayuno intermitente es que a lo mejor no es el ayuno como tal lo que nos está haciendo bien, sino que muchos de los planes de ayuno intermitente implican comer a ciertas horas en las que a lo mejor está mejor que estemos comiendo. O sea, quizá no es nada más que está mal y la obesidad aumenta porque los humanos estamos trague y trague todo el día, sino que quizá lo que está mal con nuestras dietas es el timing, que es que comemos cuando no deberíamos de comer y no le damos a nuestro cuerpo chance de lidiar con lo que nos tragamos en el inter. Y miren, si a mí me preguntan, esto tiene mucho más sentido con la parte paleo que la dieta paleo, porque pues nuestro cuerpo probablemente no evolucionó para estar tragando todo el
noche,
santo día.
Y noche.
Día y noche, ¿no? Sí. O sea, los humanos del pasado ayunaban de manera normal porque pues no había comida disponible todo el día, porque no podían estar tragando todo el santo día, porque dormían probablemente mucho más y no estaban así de ¡ay, me levanté y en el refri una comidita a las 3 de la mañana porque me dio un antojo! Pues no, históricamente en la noche se duerme, no se come. Y probablemente antes de la tele y la luz, nuestro día terminaba más temprano, entonces dejábamos de comer a las, no sé, 6, 7 de la tarde cuando ya no había luz. Porque entonces era como de, bueno, a mimir. Y ya, se acabó la tragadera.
Sí, dejó de pasar hace décadas, no hace 12.000 años. O sea, eso sí es algo que suena a que nuestros cuerpos están adaptados para comer solo a ciertas horas. Entonces, ya dijimos que en animales hay evidencia de que ayunar un día sí y uno no, o comer solo durante ciertas horas, les hace bien, ¿no? O sea, que sí hace que sean más sanos, que perdan peso, que vivan más. También se ha visto que cuando se les restringe también en animales a no comer durante ciertas horas del día o a comer solamente durante ciertas horas del día, esta idea que estamos diciendo, ¿no? O sea, que en los humanos también pasaría si estuviéramos pues, todavía calibrados al sol en nuestras rutinas diarias, hace que sea más fácil llevar este tipo de ayuno. Es decir, que una de las ventajas o beneficios que se ve del ayuno intermitente es que es más fácil de llevarlo. O sea, es más fácil dejar de comer a las 6 de la tarde y luego desayunar a las 8 de la mañana que tener una dieta restrictiva
dieta.
Todos los días, todas tus comidas.
Claro. Sí, eso hace eso sentido. Y hay estudios que tienen que ver con que esto del timing sí importa. Uno en roedores y uno en personas, que quiere decir que no estamos otra vez extrapolando gratis de si sirven ratones, sirve para todos. Pero el de ratones pues sí arroja luz interesante al tema. Lo hizo un investigador del sueño que dijo, ¿qué pasaría si le doy de comer a ratoncillos una dieta alta en calorías durante el día? Que es cuando los animales nocturnos, como los ratoncillos, tendrían que estar durmiendo para ver pues qué pasa con su peso. Resulta que si a los ratoncitos les dabas un buen de calorías durante el día, ganaban más peso que si les dabas la misma dieta, pero durante la noche, que son las horas activas de la criaturita. Esto independientemente de, o sea, los dos grupos de ratones consumían la misma cantidad de calorías, solo variaba la hora. Y en el mismo año se puso a gente en como un laboratorio en el que qué horror de estudio. Se creaba un día artificial de 28 horas, mindfuck, durante 10 días. Y esto hacía que la gente terminaba comiendo a horas en las que normalmente tendría que estar durmiendo, porque se modificaba la duración del día, ¿no? Y esto, poner a la gente a comer a estas horas en las que no tendría que estar para nada comiendo, marcó un aumento en presión sanguínea y niveles de azúcar en la sangre y de insulina en las personas que participaban. Que es una evidencia pues muy clara de que sí, la hora en la que comes afecta tu salud y cómo te cae la comida y qué le hace la comida
entonces,
a tu cuerpo.
Entonces, pues como estaban viendo esta evidencia, dijeron, ah, pues hay que seguir investigándola. Es decir, si comer cuando tendríamos que estar dormidos parece que no nos hace bien ni a nosotros ni a los ratones, entonces ahora lo que hay que investigar es si comer solamente cuando tendríamos que estar despiertos hace bien, ¿no? O sea, como ahora no hay que hacerle mal a la gente, hay que hacerle bien. Hice, bueno, o a los ratones, ¿no? Entonces se hizo un estudio en el que a ratoncillos se les dio de comer una dieta con muchas calorías, pero se les dio en ventanas de 8 o 12 horas en la noche, que como ya dijimos, los ratones son nocturnos, entonces es el momento en el que pues normalmente estarían comiendo, ¿no? Porque están despiertos. Y se vio que estos ratones en promedio eran menos obesos y ganaban menos peso que los ratones a los que les dieron la misma cantidad de calorías, o sea, digamos como la misma dieta, pero se les dejaba comer en cualquier momento, es decir, también comían durante el día. Entonces, la cantidad de comida, las calorías eran lo mismo, pero a unos solo se les dejaba comer entre 8 y 12 horas durante la noche, su tiempo activo, y a los otros el momento en el que quisieran.
Y todavía algo más perrón que vieron es que si le restringían la comida a solo 9 horas durante la noche, si los ratoncitos eran ratones obesos, perdían peso. Bajaba su nivel de azúcar, aumentaba su tolerancia a la glucosa, que es como se le define a el movimiento del azúcar de la sangre a las células empujadas por la insulina, ¿no? Y pues si se vio esto de manera tan clara, se sugiere fuertemente que si uno come en marcos de tiempo restringidos a cuando uno debería de estar comiendo, chance podría ayudar a aliviar algunos síntomas de o prevenir el desarrollo de diabetes.
Y esto se siguieron haciendo estudios y se vio que en la kakire de los ratones que comían, entre comillas, la dieta de ayuno intermitente, o sea, en ventanas restringidas de tiempo, su caquita tenía más productos del metabolismo del azúcar y el colesterol, o sea, de cosas que rompen el azúcar y el colesterol, que es una indicación, o sea, un indicador de que hay un mejor metabolismo, justamente porque hay más subproductos de que el metabolismo está ocurriendo, en comparación con los ratoncitos que comían a cualquier hora, ¿no? Entonces, la caquita de los ratoncitos que no tenían ayuno intermitente no tenía tantos subproductos metabólicos como los demás. Lo cual podría ser la razón, o bueno, no es que sea la razón, pero va como mostrando por qué podría estar pasando eso. O sea, el metabolismo al parecer es mejor durante el momento en el, los momentos en los que la especie evolucionó para estar despierta.
En estudios que se han hecho después también, sobre todo con el tema de podría esto ayudar o no a la diabetes y podría o no tener beneficios para personas con sobrepeso que además tienen prediabetes, se vio que es una realidad que si metes todas tus comidas en un periodo de 8 horas, como entre 7 de la mañana y 3 de la tarde, o en un periodo un poco más largo y como más amigable,
también más normal,
que sí sea algo que puedas hacer y no la pases mal, que sería un periodo de 12 horas entre 7 de la mañana y 7 de la noche, se vio que los grupos estudiados que tenían los alimentos restringidos a estos marcos mantuvieron su peso, o sea, ni ganaron ni perdieron, pero después de 5 semanas sí se vio que tenían niveles de insulina dramáticamente bajos, una sensibilidad a la insulina, es decir, que la insulina sí les sirve todavía mucho mayor de lo que tendrían antes y presión sanguínea mucho más baja. Y lo más chido de todo es que se vio que no se estaban muriendo de hambre. O sea, por más que parecería que es como de, güey, como la mitad de mi día no voy a comer nada, estoy acostumbrado a otra cosa, me voy a estar desvielando en las horas de la noche, pues resulta que no, para nada, les bajó muchísimo el apetito en general. No se morían de hambre nunca.
Esto está increíble. La verdad.
Sí está. Porque además está fácil de hacer.
No tienes que limitar cierto tipo de alimentos. Lo que tienes que hacer nada más es limitar el momento en el que estás comiendo. Que además te hace dormir mejor. O sea, porque no vas a la cama indigesto. Sí.
Claro, pero esto solamente funciona y solamente puede como ser respaldado por la evidencia científica que hay cuando se combina con una dieta saludable y un buen estilo de vida. No es de, pues voy a comer entonces garnachas y gorditas y hamburguesas y pipsan en 7 horas del día, ¿no? Porque eso es lo que está bien. No, 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 no. O sea, sí puedes comer normalmente, pero si normalmente significa llevar una dieta sana, saludable. ¿Y qué es de lo que vamos a hablar en este momento para terminar el programa? ¿Qué es, güey, qué es lo que en realidad gana? Si comparas todas las dietas, ¿qué es lo que tendríamos que estar comiendo? ¿Quién gana? ¿Cuál es la mejor?
Pues a ver, esto se lo han preguntado personas que hacen ciencia. O sea, como sobre todo en un estudio del cual sacamos un montón de información para este podcast, que fue hecho en 2014 y que se llama en inglés, pero en español la traducción sería ¿podemos decir qué dieta es mejor para la salud? Me encantan los papers que tienen pregunta, que porque siempre es como no. Respuesta simple, no.
Real, nunca he visto una en la que siempre la respuesta no, así, no me había caído ese 20. Qué chido. Wow.
Entonces, bueno, ay, este estudio comparó un montón de dietas so hot right now, bueno, en el 2014, dietas muy populares, ¿no? Como dieta la baja en grasa, la baja en calorías, alta en grasa, bajo índice glicémico, que es el nivel de glucosa en la sangre. La famosa dieta mediterránea, que incluye que su vinito, una dieta que se llama DASH, la paleolítica, vegana, en fin, un montón de las que no hablamos aquí, ¿no? Pero un montón de dietas. Y lo que vieron en este, que fue un estudio así como muy grande, es que no hay, en general, mucha información científica. O sea, creo que esa es una de sus conclusiones más importantes. No hay estudios a largo plazo, como hemos estado diciendo a lo largo de esta hora, en general de las dietas, que podría indicarnos cuál es la mejor dieta en general para quien sea, pues, ¿no? O sea, los pocos estudios que hay de algunas dietas son nada más a corto plazo. O sea, se ven a las personas en un plazo de 6 meses, pon tú, ¿no? Lo que se tendría que ver es qué pasa si tienes esa dieta durante 20 años.
Ahora, sí vieron algunas cosas que son interesantes para la conclusión de este programa, no nada más de, pues la ciencia no ha hecho lo suficiente, adiós, hasta la próxima quincena. No, lo que concluyeron es que no hay una dieta que sea realmente la mejor dieta, pero sí hay ciertos elementos que tienen ciertas dietas en común y ciertos patrones alimenticios en común que son buenos para la salud.
Por ejemplo,
básicamente,
que evitemos los alimentos procesados. O sea, que entre menos procesados, mejor.
Mientras más cercano a la naturaleza.
Sí, que entre más plantas tenga tu plato, o sea, sí, tal cual, entre más plantas tenga, eso no significa que tienes que ser vegetariano ni vegano, mejor también.
Esto no solamente para tener, si ese es su interés, un peso que ustedes quieran, no sé, sino porque bueno para la salud. O sea, menos cáncer, menos enfermedades cardiovasculares, bien, estar bien con tu cuerpo y vivir más tiempo, que ese tendría que ser el verdadero objetivo de cómo estamos comiendo, no vernos mejor o peor en verano, qué sé yo.
Cuando decimos más plantas, es más plantas, no nada más frutas y vegetales, sino también lo que dicen los investigadores es incluir el grano como tal, o sea, maíz, trigo, avena, etcétera, nueces, semillas.
Pero entero. La cosa es que es grano entero, integral, no granos procesados blancos que ya no tienen nada de fibra, porque esa es la parte clave, la de poder incorporar los granos, pero de una manera en la que no sean malísimos, ¿no? Eso es el whole grain como tal, como se le dice en inglés. Ahora, hay una dieta en particular que es muy sexy porque es muy deliciosa si se hace bien y que históricamente ha sido como dicha por un montón de personas que es la mejor dieta que puedes tener en términos no de dieta de perder peso, sino de los distintos tipos de dietas que se siguen en distintos lugares del mundo. Hay un lugar del mundo en particular donde se come de una cierta forma que se ha dicho desde hace muchos años que es mejor que otras formas de comer y que es la dieta mediterránea.
Entonces,
¿qué pasó con la dieta mediterránea en este estudio? ¿Cumple, no cumple? ¿Qué hubo? Porque es buenísima. O sea,
¿qué es? Es que incluye un poquito de alcohol.
Sí, un poquitín, con moderación.
O sea, es como se imaginan moderado un plato en Italia, ¿no? O sea,
Grecia.
Ajá, sí. Uh-huh. Hay tantita carne, o sea, tantito, sí, proteína animal, hay tantito que alcohol, hay mucha fibra, hay muchos antioxidantes, hay mucha verdurita. Y lo que se ha visto es que sí parece tener un efecto benéfico en la reducción del riesgo de cáncer, obesidad, enfermedades del corazón, síndrome metabólico y probablemente tal vez también tenga un efecto positivo al defender contra enfermedades neurodegenerativas, preservar la función cognitiva, proteger contra el asma y reducir la inflamación.
Y lo que está increíble es que no encontraron evidencia de que tener una dieta baja en grasa sea mejor que tener una dieta que incorpora grasas saludables, como lo es la mediterránea. Porque en la dieta mediterránea se involucra un buen de aceite de oliva.
Sí.
O sea, todo está cocinado con aceite de oliva. Sobre todo, mucho se come crudo el aceite de oliva. Y las grasas sanas, según este estudio, no le piden nada en términos de salud a las dietas bajas en grasa, mientras tengan un buen rango de equilibrio de ácidos, los que vienen siendo omegas.
Los famosos omegas. ¿Ah?
Que la dieta mediterránea tiene una tasa mucho más baja de un tipo de ácidos omega, que son los omega 6, comparada con los omega 3, que la dieta normal que tienen otras personas del mundo, como los gringos, que consumen mucho más omega 6 que omega 3.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso de los omegas? Bueno, los omegas son ácidos grasos.
Ajá.
Eso, ¿no? Que les llaman también grasas poliinsaturadas. Y las necesitamos, tanto a los omega 3 como a los omega 6. O sea, no es que algunos sean malos, pero necesitamos tener cierta tasa, o sea, cierto equilibrio entre ambas, uno muy particular. Cuando ese equilibrio no está bien, es cuando empiezan a ser problemáticos. Pero bueno, los ácidos grasos, o sea, son ácidos grasos esenciales, porque justamente son esenciales para nuestra salud. No son como cualquier grasa que la guardamos en el cuerpo y entonces es importante para como energía, como reserva de energía, sino que hacen otras funciones bien importantes, como por ejemplo unas que tienen que ver con la inflamación y con la coagulación de la sangre.
¿Qué demonios es como, o sea, ¿por qué estarían teniendo que ver esos ácidos grasos con nuestra sangre y con la inflamación? Ok, la inflamación, para empezar, es algo que es muy importante para nuestra supervivencia.
Es buena.
Cuando nuestro cuerpo es invadido, sí. Cuando nuestro cuerpo es invadido por algún agente extraño, parte de nuestra respuesta inmune involucra inflamación. La inflamación ayuda a protegernos de las infecciones y de las lesiones. Pero cuando la inflamación es crónica o excesiva, puede hacernos daño y contribuir a un buen de enfermedades. O sea, tipo, se cree que es un factor mega decisivo de muchas de nuestras enfermedades contemporáneas favos, como las cardiovasculares, síndrome metabólico, diabetes, artritis, Alzheimer, un buen de cáncer. Ok, entonces, inflamación bien, pero no mucha.
Pero no pasada de lanza. Los omega 6 son inflamatorios, o sea, son proinflamatorios, ayudan a que se inflame el cuerpo, y los omega 3 son antiinflamatorios. Entonces, por eso es que hay que tener un equilibrio. Pero el equilibrio no es uno a uno, o sea, igual de omega 3 que de omega 6. No, hay que tener muchos más omega 3, o sea, los antiinflamatorios, que omega 6. Y ahí es cuando viene el problema con un montón de dietas, como la dieta de los gringos en general, o sea, una dieta que tiene muchos omega 6. Porque si te pasas de este equilibrio, que lo que se ha visto en general es que el que es sano es como 4 a 1. O sea, por cada unidad de omega 6 que tengas 4 de omega 3. Y lo que se ha visto actualmente es que este equilibrio está muy lejos de eso.
Muy lejos, pero grotescamente, de que hoy se consume en un rango de 16 a 1 en países como Estados Unidos, omega 6 contra omega 3. Y esto, pues como ya lo mencionamos,
está fatal.
No está bien. Y sobre todo porque es muy fácil no caer en eso. O sea, básicamente lo que tienes que evitar son los aceites vegetales y de semillas que son procesados y que son altos en ácidos omega 6, y las comidas procesadas que los contienen. Y pues básicamente comer más cosas con omega 3, que son cositas ricas como salmón, chía y bacalao, o aceite de hígado de bacalao que puedes tomar unas cucharadas apestosas, o de plano darte suplementos. Pero lo que es muy importante es empezar a pensar en las grasas que comes y los aceites que comes y evaluar si son los mejores para ti en términos de cuántos omegas tienen. Les podemos compartir en la bitácora una tablita en la que vienen como los distintos tipos de aceite que comemos y su rango de omegas para que tomen sensatas decisiones.
Pero nada más para decir algunos, o sea, el aceite de girasol,
mal,
que con ese se cocina en todos lados.
Mal, muerte, destrucción.
Tiene 71% de omega 6.
Muerte, destrucción. Y 1% de omega 3. O sea, nada bien. Nada bien.
El aceite de maíz, que también se usa un montón, tiene 57% de omega 6 y 1% de omega 3.
Pero, por ejemplo, el aceite de linaza tiene nada más 18% de omega 6, tiene 57% de omega 3 y muy pocas grasas saturadas. O sea que esa podría ser una excelente opción, como también lo es el aceite de oliva, que tiene omega 9, que también es un omega muy necesario, y tiene súper poquito omega 6.
Entonces, bueno.
Básicamente, eso, ¿no?
Sí. Pero a ver, en este estudio, porque estábamos hablando del estudio, sí, el de puede la dieta, ¿cómo se llamaba?
¿Podemos definir si hay alguna dieta que es mejor para la salud? No.
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 Pero lo que sí dicen es que al final, o sea, eso, no, porque no hay ningún ganador. Pero que en general, como que darle demasiado énfasis a cierto tipo de dieta, o sea, como la keto es la mejor, la paleo es la mejor, esta es la mejor, así tal cual, en donde se hace un énfasis como muy excesivo en cierto tipo de alimentos excluyendo otros, es dañino para la humanidad. O sea, exagerar demasiado solamente un tipo de comida o solamente cierto tipo de nutrientes o preparar solamente de cierta forma las comidas, pues es algo que, según estos investigadores, no es aconsejable. Dejas de comer un montón de cosas que son necesarias y además se genera un montón de confusión y de dudas en la población, porque de repente te dicen la dieta tal es la mejor y luego la dieta tal es la mejor y entonces mejor deja de comer gluten y mejor no sé qué. Entonces eso genera esa confusión. Lo mejor de información para las dietas es comer muchas plantas, evitar, bueno, tener este equilibrio entre los omega 6 y omega 3.
No cosas procesadas.
No cosas procesadas. Y en general tener un estilo de vida saludable.
Que ya saben un poco de qué va. Es que es eso. Nada de las cosas que uno tiene que hacer para estar sano son sorpresa. ni como que un gran secreto. Solo que no nos dé la gana es bien distinto. Es ahí donde la cuestión se pone compleja. Ya saben qué tienen que hacer. Sobre todo mucho ejercicio y actividad física. Eso siempre es bien. Si el hacer algún tipo de dieta insensata está en sus propósitos de año nuevo, que les haya servido ojalá este podcast para algo. Y si necesitan convencerse un poquito más de por qué igual ese no es un buen propósito de año nuevo, en el pilón para nuestros Patreons vamos a hablar ya así definitivo de por qué las dietas no sirven para bajar de peso. Les vamos a explicar por qué y les vamos a dar argumentos que probablemente, si no están convencidos por lo que hemos hablado hasta aquí, van a estar convencidos después de ese pilón. Así que entren por favor a Mandarax. No, ahí no.
Patreon.com/Mandarax.
Es un merengue. Y ahí pueden averiguar cómo hacerse nuestros Patreons y tener acceso al contenido extra que siempre les preparamos a las personas que nos dan dinero para que podamos hacer este show y a los que agradecemos un montón. Ahora, si escucharon hasta acá y no son Patreons, de cualquier manera, mil gracias por estar aquí. Son unos chidos. Ojalá el inicio de año les haya agarrado bien y continúen teniendo un excelente 2023.
Gracias. Adiós.
Adiós.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.